¿Qué tal, amigos del Souvenir? Mi nombre es Julio García Castillo.
Yo soy Jonathan Moreno.
Y hoy vamos a platicar de un lugar padrísimo que se encuentra en el Pacífico mexicano. Vamos a hablar de Nayarit.
Así es que vámonos volando hacia allá. Bienvenidos sean, amigos, a un nuevo episodio de este podcast de viajes que les traemos cada semana. O bueno, al menos eso intentamos cada semana, traerles un tema diferente,
no, sí,
un
destino. Hemos estado hablando.
Yo sí, hasta dos veces por semana.
Con este
ya.
Encierro, cómo no.
Pero bueno, en esta ocasión, como bien decías, Julio, nos vamos a ir hasta el Pacífico mexicano, al noroeste, en el estado de Nayarit. Ahí tuve una experiencia muy padre. Fíjate que yo de Nayarit solo conocía bucerías y bueno, las playas, ¿no? Nuevo Vallarta y
Sayulita,
exacto. Exactamente, pero no conocía hacia adentro del territorio de este estado y me la pasé súper bien, así es que les vamos a platicar todo en este episodio.
Oye, Jonathan, ¿cómo llegaste? ¿Por qué fuiste? Y tengo entendido que llegaste a Tepic.
Así es, volé directo desde la Ciudad de México a Tepic, que es la capital del estado de Nayarit. Lo hice con Aeromar. Esta es la segunda vez que yo vuelo con esta aerolínea, Julio. Ya me había tocado hace algunos años que fui a Manzanillo, si no tengo... Sí, así es. No, fue a Colima. Bueno, uno de los dos, cualquiera de los dos me había ido en Aeromar. Esta es la segunda vez que vuelo en esta aerolínea, que para los que no la conocen, es una aerolínea, pues antes le decían que era ejecutiva de México porque vuela a los destinos que son de negocios principalmente, pero se ha venido transformando y ahora ya también pues sirve al turismo, ¿no? Julio ya va a lugares como Puerto Vallarta, Acapulco y bueno, otros destinos de playa. Son aviones bimotor, Julio, no sé, tú que tienes como más experiencia en la aviación, cuéntanos cómo es esto de los aviones bimotor.
Fíjate que este tipo de aviones, que son los ATR, son una empresa francesa que, bueno, se ha dedicado a hacer este tipo de tipo aeroplanos, pero también avión, digamos que es como una fusión, y esto permite que cada una de estas aeronaves planee. Es decir, normalmente en un avión comercial pues no podrías hacer una pirueta, pero en los aviones de Aeromar sí se podría. Obvio, no lo van a hacer, mucho menos con tantos pasajeros y todo, pero tienen un sistema de hélices y tienen turbinas, entonces esa es la ventaja. Bueno, déjame decirte que hace algunos años mi primera experiencia en volar en este tipo de aeronaves, fui a Huatulco y bueno, me gustó muchísimo porque me tocó precisamente junto a las turbinas y a las hélices y podía, no sé, como que me gustó muchísimo el mecanismo que tienen, y esto permite que el avión vuele un poco más bajo. Y una de las cosas que te debo de contar es que no llega, bueno, sí llega alto como cualquier otra aerolínea, 11.000 metros, y esta puede volar un poco más bajo y puedes tener todavía señal de internet.
¿Qué tal? Mira, eso no me lo
me
sabía.
Ha tocado que me he podido conectar en pleno vuelo. Hace poquito yo estuve en Saltillo y me gustó mucho eso, y por ahí me dieron ese dato. Entonces, bueno, es como...
Para los que no pueden dejar de trabajar, pueden utilizar esta aerolínea y seguir trabajando. Y ya ves que ahora pues ya no te piden que lo pongas en modo avión, sino que ya puedes ir normal.
Así es.
Entonces, pues a lo mejor es un tip que yo tampoco me sabía. Y fíjate que por adentro los aviones son como cualquier otro avión, no tiene ninguna diferencia. Es sí, un poco más pequeños. La configuración es 2-2.
2-2.
Nada más. O sea, 2-2 asientos, el pasillo y luego otros dos asientos. Pero la verdad es que no sientes ninguna diferencia, ¿no? Y bueno, la experiencia es muy padre. Además de que en el aeropuerto de la Ciudad de México tienen una sala VIP especial para los que volamos por Aeromar.
Eso está muy padre.
Eso está increíble.
Porque aquí no tienen diferencia si pagaste un boleto más económico o uno más caro, dependiendo de la clase que lo hayas pagado. Sino que todos tienen ese derecho y bueno, lo que recomendamos, pues sí, llega 2 horas antes y sirve de que antes de que abordes tu avión pasas a la salita VIP, te puedes tomar un refrigerio, comer alguna botanita y bueno, estar, no sé, conectado en la computadora, en internet y bueno, ver algo de entretenimiento.
Había un pancito buenísimo que sí le quería ahí clavar el diente, pero bueno, pues dieta ya no lo hice. Pero bueno, Julio, así llegamos en este vuelo de Aeromar a la ciudad de Tepic. Como te había comentado, yo nunca había ido a esta ciudad y fue toda una sorpresa porque tiene muchas actividades. Eso es lo padre de México, que a donde quiera que vayas, a donde tú creas que no hay nada que hacer, la verdad es que te va a sorprender muchísimo. Para empezar, iniciamos la mañana ahí en un restaurante que se llama La Sierrita. Es muy tradicional para todos los tepiqueños que se van para allá, porque ya está fuera de la ciudad, han de ser unos 20 minutos, 15 minutos, no es mucho. Digo, si lo comparamos con el tamaño de la ciudad, pues sí es complicado. Si es algo, ¿no? Si está fuera de la ciudad, pero en realidad no es mucho. Llegas a los 15 minutos y tiene la especialidad que es la birria, Julio. Yo nunca he sido como muy fan de la birria y yo no sabía cuando llegué ahí, nos dijeron, no, pues es un lugar muy tradicional, hay música y bueno, te la vas a pasar increíble. Y sí, tenían razón. Haz de cuenta que tú llegas y tienen diferentes tipos. Tú ya pides la tuya, que puede ser la mitad, que puede ser entera, que puede ser de becerro, que puede ser de pollo. Bueno, tienen diferentes tipos, ¿no?
Ah, suena muy rico, y eso que yo tampoco soy como muy...
No, ¿cómo podremos explicar la birria a las personas que no viven en México?
Claro, bueno, la birria es un caldo que normalmente pues es...
Es como una barbacoa con caldo, ¿no? Más o menos, para que lo entiendan.
Bueno, pero las personas igual y no saben qué es una barbacoa, pero bueno, es carne de alguna de las especies, no sé, de ganado, puede ser bovino, caprino,
De diferente,
de res, de lo que sea. Pero en este caso, pues la barbacoa, pues que es de borrego, bueno, se les hace un caldito a las personas. Normalmente es algo que debe de ser muy, muy caliente. Te reanima una birria.
Es clásico para la cruda.
Exactamente, es clásico para después de un buen reventón. Te levanta enseguida cuando tienes resaca, ¿no? Y bueno, no solamente es eso, sino que tienen un sabor muy, muy agradable, porque pues ponen a hervir en este caldo pues las piezas de la carne de este ganado, y bueno, y lo complementan con chile, lo complementan con algunas otras especias, y bueno, sabe delicioso, ¿no? Yo en lo particular el caldo sí me lo como, ajá, sí me lo tomo, pero la carne pues no mucho, ¿no?
No, pero esta estaba deliciosa, no dabas crédito, y yo pedí la mitad de una orden. Y no me di abasto, porque aparte te reciben con queso fresco, Julio, de esos de pueblo que solo se pueden conseguir cuando viajes en lugares pequeños, en pueblitos. Te reciben así con unas tortillas hechas a mano. Tú abres el tortillero y empiezas a oler cómo está expidiendo todos estos aromas increíbles. Y bueno, agarras la tortilla, te pones tu quesito y pa' dentro una salsita, a lo mejor un guacamole.
Oye, las tortillitas recién hechas, entonces.
Recién hechas ahí. De hecho, están muy cerca de ti las personas que las están haciendo. Y son de esas tortillas gruesas que sí te comes una y es como si en realidad fueran tres.
Oye, fíjate que ahora que lo dices, a lo mejor es el encierro, no lo sé, pero sí se me antoja, porque no soy muy fan, pero la realidad es que este tipo de caldos son muy muy buenos y como habíamos dicho, ¿no?, hace rato, son energizantes, ¿no? Y bueno, pues me imagino que probar después de un vuelo en la mañana y pues ya con el hambre, me imagino pues que te supo a gloria.
Exactamente, la verdad es que yo quiero regresar y siempre que me acuerde de Tepic o de Nayarit, voy a estar pensando en este restaurante La Sierrita, porque sí ocupa ahora un lugar en mi corazón y en mi estómago y en mi memoria. Sí, estaba buenísimo, se los recomiendo muchísimo.
¿Y qué más hiciste, Jonathan?
Fíjate que de ahí ya con el corazón contento nos lanzamos a un parque de aventura que está igual como a una media hora de ahí del restaurante. Digamos que desde el centro de Tepic está como una hora, hora y media más o menos. Es un lugar de aventura que tiene cascadas, que tiene lugares para rapel, tiene tirolesas, puedes andar a caballo por ahí. Es una escapada para los nayaritas que llegan ahí a visitarlo, pero también para todos los que llegamos de otras partes del país y bueno, también del extranjero. Para todos aquellos que les encanta salir al aire libre y hacer algo de senderismo y bueno, expedir toda esta adrenalina, es un lugar impactante. Las tirolesas están, digamos, muy light para aquellos que nunca han hecho tirolesas, entonces esta puede ser una buena oportunidad de hacerlas por primera vez. Solo son dos o tres y en realidad sí las pasas muy rápido. Entonces sí es recomendable para toda la familia, también para las mamás, papás, abuelitas que quieran hacerlo. ¿A ti te ha tocado, abuelitos, ver que se tiren a la tirolesa, Julio?
Fíjate que sí me ha tocado, y me ha tocado en Parque de Aventuras Barrancas del Cobre.
Ah, que ahí sí son tirolesas, son larguísimas.
Sí, sí, ahí sí son señoras tirolesas. Y también en Explore de el Grupo Xcaret, que... Bueno, pues son tirolesas que digamos medio ñoñas, que pues más bien están cuidando la seguridad de las personas, por lo tanto, sí vas a cierta velocidad, pero no es como que te fueras a estrellar, ¿no? Que normalmente a veces cuando nos subimos a este tipo de juegos de destreza y de aventura, pues lo único que quiere uno es sentir de verdad esa adrenalina, ¿no? Y bueno, pues realmente hay muchísimo tipo de tirolesas, pero si tú mencionas que estas son ideales para las personas que nunca se han subido, bueno, pues qué buen dato, ¿no?
Sí, lo pueden experimentar por primera vez en este lugar que se llama la cofradía. Está difícil esa palabra. La cofradía de Acutapilco. O sea, las dos palabras están complicadas.
Sí. Oigan, por favor, a estos amigos de la cofradía de Acutapilco. ¿Sí? ¿Así se llama?
Así, exactamente.
Ah, bueno. Oye, les vamos otro nombre, por Dios.
Les vamos a poner de todas maneras todos los datos en la descripción de este podcast y bueno, también la dirección y bueno, sí, la página web también. Oye, para que la visiten.
Oye, Jonathan, pero cuéntanos, o sea, sí está padre, hay tirolesas, hay unos que otros juegos, pero el tema de la naturaleza, ¿cómo es? Cuéntanos, ¿cómo es la selva Nayarit?
Exactamente así como lo dices, es una selva, hace muchísimo calor en Tepic. De hecho, nosotros fuimos siendo todavía invierno y yo tenía calor siendo de la Ciudad de México. Para ellos estaba como fresco, incluso hasta en momentos sentía como que tenían ganas de taparse, pero la verdad es que no, hacía un calorcito buenísimo. Si ustedes van en cualquier otra época, seguramente van a estar sudando todo el día. Como bien dices, la naturaleza es selvática, Julio, es una selva baja, no es tan exuberante, pero lo mejor de este lugar son las cascadas. Tiene cascadas, ríos que te puedes quedar ahí nada más sentado escuchando cómo cae el agua, y es un lugar súper apacible que, bueno, si quieres una escapada para relajarte, de verdad se los recomiendo muchísimo.
Perfecto, Jonathan. Bueno, pues es que el hablar de Nayarit y de esta selva que tiene, la realidad es que a mí me remonta como los inicios de Puerto Vallarta o de Acapulco, cuando fueron descubiertos, cuando empezaron a llegar estas personalidades de Hollywood o del cine de oro en México. Y la realidad, Jonathan, es que Nayarit ha sido tan virgen y lo han cuidado tan bien que es como un viaje al pasado, encontrarte que vas sobre la carretera y vas pues viendo las montañas que están llenas de cocoteros, es decir, de palmeras combinadas con otro tipo de plantas y de otros árboles y arbustos. Es como si de verdad ahí nadie hubiera metido la mano, y es el encanto de Nayarit. Recuerdo mucho las carreteras, sobre todo la 200, que es la que comunica a todo el continente. En la parte de Nayarit, los árboles hacen una especie de...
como una casita sobre la carretera.
Como si fuera un túnel, pero de árboles. Y eso está muy padre porque de repente entran los rayos del sol, se va viendo todo ese verdor y tú en medio disfrutando del paisaje. Yo creo que este tipo de ecosistema y de escenarios, pocos estados lo tienen. Me recuerda un poco también Oaxaca, pero Nayarit siempre está verde, siempre está bonito. Y aparte, pues, el clima, ¿no? El clima que tiene es increíble. Así que lo que les podemos recomendar es que Nayarit ha sido poco descubierto, y a lo mejor que se quede así, ¿no?
Sí, en cierta medida sí, digo, sí es bueno, para eso lo estamos haciendo esta recomendación, claro, para que vayan a visitarlo. Pero igual, de estos lugares así poco conocidos nos gustan muchísimos aquí en El Souvenir, y bueno, se los vamos a ir descubriendo poco a poco para que ustedes vayan en cuentagotas, uno y luego otro y luego otro, pero no nos...
Sí, no, pero no todos juntos.
No todos juntos al mismo tiempo. Está muy bien. De ahí, Julio, de este parque de aventura, me lancé a una laguna que es la Laguna de Santa María del Oro.
Wow,
un lugar espectacular. ¿Tú has ido a esta laguna?
No, pero he visto fotos.
No, pues
sí, hemos tenido algunos reportajes
de ahí, ajá.
Sí, de algunos colaboradores en El Souvenir que nos la han explicado. Obvio, al verla dices, yo quiero estar ahí, y bueno, qué coraje me da, pues.
Sí, mira, la verdad es que la ciudad de Tepic, los habitantes me dan muchísima envidia porque tienen esta laguna a media hora y tienen a media hora la playa, que ya platicaremos en un ratito más, de San Blas. Entonces están en medio de estas dos maravillas, y bueno, qué dicha para ellos. En la laguna, fíjate que las personas van para distraerse los fines de semana. No hay como muchas actividades. Lo que van a hacer es a comer, porque bueno, me la pasé comiendo en Tepic. Se come riquísimo.
Claro.
Ahí fui a un restaurante que se llama Catalina, en donde fui a probar el chicharrón de pescado, Julio. ¿Te imaginas eso?
Wow. No. A ver, cuéntame cómo es.
Fíjate que el chicharrón de pescado está hecho a base de la piel del pescado, que se la quitan antes de, pues, de cocinarla. La doran y entonces de eso se hacen unos ricos tacos. Antes este alimento era considerado como de pobres, ¿no? Porque era pues nada más la piel de pescado que le echabas a dorar. Pero una vez llegaron unos extranjeros, la probaron y bueno, de ahí se hizo famosa porque poco a poco más y más personas llegaron a pedir el chicharrón de pescado. Y bueno, también otra vez me lo comí en tacos con una salsita. Uf, la verdad es que no sabes, está buenísimo. Aparte de que todos los restaurantes tienen vista a la laguna y te puedes quedar ahí toda la tarde comiendo, echándote unas cervezas y bueno, disfrutando de este calorcito rico. Es un lugar súper recomendable y no es un lugar turístico, sí es un lugar al que visitan los locales y por lo mismo se los recomiendo porque no van a encontrarse hordas de turistas, ¿no? Está muy apacible.
Oye, Jonathan, pero entonces se encuentra muy cerca del poblado de Santa María del Oro.
Así es, se encuentra pues prácticamente ahí al ladito.
Y es que fíjate que ahí hay un, bueno, más bien está ubicada en el cráter de un volcán, es lo que yo entiendo de esta laguna, ¿no?
Así es, se creó en el cráter de un volcán. Me recordó mucho cuando fuimos a Oregon, Julio, que también aquí les platicamos en el souvenir en el podcast, que te acuerdas de Crater Lake, que es un lago que está en pues precisamente en el cráter de un volcán. Así me recordó muchísimo porque el agua, cuando menos de Oregon, no se mueve, ahí está como eterna y es un agua muy cristalina. La de Santa María del Oro no está tan cristalina, pero sí haz de cuenta como si estuvieras viendo el mar, así se siente, e incluso tiene pequeñas olitas, entonces sí es realmente como si estuvieras en un gran, gran cuerpo de agua.
Padrísimo. Oye, bueno, pues qué rico, ya se me antojó ese chicharrón de pescado, porque lo que entiendo es que es como si fuera un salpicón, ¿no? Porque le ponen
menos,
jitomate,
sí.
Le ponen este chicharrón. Y
todo eso se le pone encima, todo esto que estás diciendo se le pone encima como acompañamiento. Okay. En realidad el pescado nada más es así, frito y como capeado, haz de cuenta, esa es la idea,
capeado,
como capeado exactamente.
Con harinita y luego le ponen el jitomate, la cebolla, el limoncito,
está buenísimo. Y las tortillas otra vez gruesas, como si fueran de pizza, así más o menos, ¿no? Buenísimo. Yo creo que un día las vamos a cocinar también ¿no? No se ve muy complicado la piel de pescado así capeada.
Oye, se me antoja que le pongan salsa huichol.
Sí, la salsa de huichol. Bueno, tú fuiste a la fábrica de la salsa huichol.
Yo fui a la
¿no?
fábrica.
Es una salsa que se fabrica solo en ese estado y de lo cual los nayaritas están muy orgullosos.
Pero fíjate que por ahí los culichis, los mazatlecos, bueno, la gente de Sinaloa la quiere adoptar como suya. Pero no, señores, es nayarita esta salsa.
¿Cómo es esta salsa?
Bueno, está hecha con chile piquín, es una especie de... no sé si sea el mismo el chiltepín que el piquín, pero son rojitos a manera como de un frijolito, pero rojo. Y bueno, es un chile que se prepara con eso, esta deliciosa salsa... Y primero lo muelen y después le ponen no sé qué tantas cosas, limón, naranja, no sé qué, pero el chiste es que la cuando compras la salsa ni siquiera es como si fuera un caldito. Y bueno, un poquito hablando de su historia, recuerdo que lo que me platicaban es que inició con un señor que ya, bueno, ya falleció, pero él vendía su salsa en las calles, salía con un triciclo y llenaba las botellas de Coca-Cola.
Órale.
Y las tapaba ahí con cualquier tapa y la gente les empezó a comprar hasta que dijo de aquí soy, y después empezó a comprar botellitas como que ya fueran como más uniformes, hasta que ya pudo hacer pues su fortuna y construyó toda una fábrica, tiene sus empleados. Y
esta salsa se exporta a Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, y a otros lados del mundo, Jonathan. De repente la hemos llegado a encontrar en otros lados, pero lo que sí les podemos decir, bueno, obvio, todos los mexicanos estamos orgullosos de esta salsa porque de verdad es muy deliciosa y sí, es muy buena, sobre todo para el tema de los pescados y mariscos.
Está buenísima, así es que si ustedes un día la ven ahí en el supermercado, la salsa huichol, tiene a un huichol en la etiqueta, ¿no? Con su sombrero y todo.
Así es, bueno, recordando un poquito quiénes son los huicholes, pues es una etnia que comparte Jalisco y Nayarit, que viven en la sierra y, bueno, que tienen sus propias tradiciones. Si ustedes han visto por ahí la artesanía que está hecha de chaquira de colores, bueno, pues tipo de arte mexicano está hecho por los huicholes, por sus ancestros. Obvio, antes no había chaquira, la chaquira Shakira viene pues de Asia, pero antes lo hacían, qué curioso, ¿no? Cuando hacían el arte prehispánico huichol, lo hacían con cuentitas o piedritas, así mínimas, minúsculas, y hacían este tipo de arte.
Órale, yo creía que solo había empezado ya que teníamos la Shakira, pero mira...
Pues sí, ese es un tema de los huicholes, pronto le encontraron nuevo sentido, con todos los elementos que le ponen peyote, le ponen venado, o sea, conejos, todo lo que hay en la naturaleza, ellos lo manifiestan en sus obras de arte, que ya pueden ser en cuadros o pueden tallar alguna madera o algo, y de ahí le van dando la forma, es decir, pegándole este tipo de cuentitas, que ahora son Shakiras, antes eran piedritas y areniscas.
Qué bueno que ahora mencionas esto de los huicholes, Julio, porque fíjate que ahí muy cerca de Tepic, yo creo que son unos 10 minutos del centro, unos 15 más o menos, hay en una parte alta, como en un cerro, una comunidad que se llama Sitacua, que es un lugar habitado totalmente por huicholes. De hecho, este pueblo pues nunca se pensó que estuviera dentro de la ciudad, pero bueno, la ciudad ya se lo comió prácticamente, ahora ya pasan camiones y todo, pero bueno, nos contaban ahí los huicholes con los que tuvimos contacto que para ellos todo eso era nuevo, ¿no? Que hasta ahora esta generación se está acostumbrando a tener este tipo de contacto, y bueno, ya con las tiendas de conveniencia, con los celulares y con todo esto, pero esto tiene realmente muy poco, porque ellos estaban en su comunidad y ellos tienen una organización propia de ellos, con sus propias, pues no leyes, pero sí sus costumbres y tradiciones que se rigen con ella. Fuimos a este lugar, a Sitacua, porque tuvimos un encuentro con un chamán que nos hizo una limpia, Julio. Órale. Fue, sí, es súper espectacular. Digo, llegas y de plano ya ves el mercadito donde tienen toda esta artesanía. En la artesanía no solo le ponen flores, como tú decías, y el peyote, sino de verdad tiene toda una interpretación cósmica. Todo lo que ponen en cada una de estas artesanías, o sea, no es de que pongan un color y una línea nada más porque se les ocurrió, porque se ve bonito, sino porque sí tiene una interpretación de acuerdo a sus costumbres, a sus creencias. Y bueno, ya después de este mercadito ya te acercan con el chamán, con quien te hace una limpia. Son personas que las respetan mucho los habitantes, de hecho se va como heredando de generación en generación, haz de cuenta como si fueran los reyes, digamos, de cierta manera. Tuvimos ahí el encuentro con un huichol que nos estuvo platicando todo esto y nos dijo que él había sido señalado, inspirado por sus padres para que fuera chamán, pero él dijo no, eso no es lo mío, búsquense a alguien más. O sea, sí pudo como renunciar, pero sí es algo que se va heredando, y bueno, es algo que todos los habitantes respetan muchísimo. Es una persona muy sabia que no solo sirve, bueno, como guía, sino también para todo este tipo de curaciones.
Oye, fíjate que lo que mencionas se me hace súper interesante. No sabía que habían vivido esta experiencia, pero hablar un poquito de los huicholes, que es una etnia que ha logrado permanecer pura y bueno, desde antes de los tiempos de la conquista, por supuesto, y se refieren a ellos como los huirraricas o los huixaritaris. Y estas personas, pues normalmente, en por lo menos una vez en la vida, hacen este gran trayecto que va hasta el desierto de Real de 14, que es todo un ritual en donde un chamán, o en este caso, pues uno de estos sabios, es el que debe de seguirlos, ¿no? Más bien, es el que debe de guiarlos.
Así es, Julio, para que las personas que no ubican muy bien dónde están estas áreas geográficas en México, pues que serán como unos 500, 600 kilómetros más o menos de diferencia. Quizás, sí. Sí, entonces ellos se van, como tú bien dices, una vez en la vida cuando menos a buscar el peyote, que es un hongo que se encuentra en el desierto. Uh-huh. Y es mágico, no solo es que lo vayan a utilizar para alucinar, ¿no? De hecho, no tiene nada que ver con esto. Digo, sí tiene estos efectos, pero ellos van por un sentido espiritual, lo van y lo buscan.
Sí, porque hay una conexión con sus ancestros y, por supuesto, con sus divinidades.
Y ellos lo tratan con muchísimo respeto. Ya no hemos hecho ningún podcast de San Luis Potosí, y yo creo que deberíamos, Julio, porque es todo un mundo.
Claro.
Pero bueno, cuando estuvimos ahí en San Luis, nos explicaban que no es de que las personas vayan y encuentren ya esta planta y ya la consuman, sino que deben de pedirle a la planta a ver si sí la pueden utilizar. De hecho, primero es que la planta los encuentra a ellos, no al contrario. Así si es. La planta quiere que la consuman, se va a dejar encontrar, y si no, pues pueden pasar ahí toda la vida y no la van a encontrar si la planta no quiere. Y ya una vez que la encontraron, entonces sí le piden permiso para poder utilizarla, para poder consumirla, y bueno, a través de este medio poderse conectar con pues toda esta parte espiritual y con sus creencias creencias y sus tradiciones. Y de verdad, los chicuicholes son una etnia muy interesante, es un grupo de verdad fascinante. Y por ahí fíjate que tuve la oportunidad de decirle a uno de ellos que si en su lengua me grababa el Nunca Dejes de Viajar, y se los vamos a poner para que vean cómo se escucha.
Buenísimo.
Exactamente.
Nunca dejes de viajar.
Y bueno, ya tuvimos esta limpia con este ser. Hicieron como una fogata y alrededor nos pusimos todos los que estábamos participando. Y uno a uno íbamos pasando y con unas plumas nos iba, bueno, tocando las manos, después la cara. A cada uno nos dijo cosas diferentes. Iba yo con Claudia, con una amiga, que bueno, ya un día la tendremos aquí porque ya hemos tenido varios viajes con ella.
Claro que sí, es una colaboradora.
Es una colaboradora, exactamente.
Con nosotros, ajá.
Y bueno, a cada uno le fue diciendo cosas diferentes. A ella, de hecho, ayer estábamos justo platicando de lo que le dijo. A mí me dijo también que me checara ciertas partes del cuerpo, ¿no? O sea, como que cuando llegas ahí con él, como que ya siente tus vibras, y bueno, es una persona pues muy elevada que te puede ayudar pues a hacer esta limpia o encontrar si tienes algún problema de salud o algo así, te lo puede encontrar. Es un lugar fascinante y la verdad es que esta experiencia de encontrarte con los huicholes y poder platicar con ellos fue increíble, Julio.
Padrísimo, la gente sabia siempre tiene cosas que decirnos, y de repente cuando vamos a un lugar nos encerramos en un hotel, Jonathan, que es el caso de muchas de las playas, y cuando decidimos hacer un poco distinto nuestro viaje, nos podemos encontrar con una experiencia como esta, que pues redondeando un poquito, es increíble ver, platicar, convivir y conocer toda la etnia de los huicholes.
Sí, Julio, y bueno, ya al siguiente día, porque si no nos vamos a quedar aquí 3 semanas platicando, sí, de Nayarit. Bueno, al siguiente día, fíjate que fui a San Blas, tú que sí conoces esta playa que se encuentra, como bien les dije, a solo 20 minutos, media hora desde el centro de Tepic. Uh-huh. Es un lugar fascinante y es muy famoso por una canción de Maná, a lo mejor por eso ustedes la pueden ubicar, del
todo
puerto de San
Blas. Por eso.
Bueno, pero para nuestros amigos que no están en México, seguramente así la pueden ubicar, porque tiene, de hecho, la historia de esta canción es de una persona que vivió ahí. Esta persona realmente existió y bueno, tiene ahí todo un misticismo dentro de la localidad. Fíjate que la playa me parece muy bonita, sensacional, tiene grandes extensiones así de playa virgen en muchos aspectos, o sea, no hay vendedores, no vas a encontrar quien te ponga la silla, a lo mejor sí hay zonas donde existe esto, pero puedes caminar por horas y horas y horas y no vas a encontrar nada de esto. Entonces es un lugar que puedes hacer tuyo, puedes llevar, no sé, una silla, tu hielera y sentarte ahí a mirar nada más este impactante mar, ¿no?
Oye, fíjate que se me hace muy padre el tema de que ahorita estemos viajando con la mente a San Blas, porque finalmente es una de las playas más vírgenes, uh-huh, que tenemos en nuestro país. Es mar abierto, es un azul profundo, y pues imagínenselo esto, pues con una hermosa línea de arena morena y lleno de palmeras y un mar increíblemente tranquilo. De repente te puedes quedar ahí muchísimo tiempo, pero también debes de ser muy cauteloso porque a la hora del atardecer o en el amanecer, pues ¿quién crees que va ahí a disfrutar tu estancia?
Pues los jejenes.
Los jejenes, así es, que son estos minúsculos mosquitos que de verdad no sé por qué salieron ahí. Yo creo que es porque hay muchísima agua, sobre todo pues estamos en un sistema, en un humedal muy importante, digámoslo a nivel mundial, porque ahí se rompen las cadenas alimenticias con estas enormes lagunas que llegan, se rompen en el mar, y bueno, hay una gran diversidad de animales que va desde un pequeño insecto como el jején hasta grandes ballenas.
Pues yo creo que sí son de ahí, Julio, porque hemos estado... ¿Cuánto territorio de playas tiene México? O sea, miles 11, y miles.
11,000 kilómetros de playas.
11,000 kilómetros de playas. Y a mí, en ningún lugar, tú sabes que a mí no me persiguen ni los mosquitos ni las abejas. A ti sí, por todos lados, pero yo no soy realmente susceptible a estas cosas.
Pero
ahí me comieron. O sea, era una cosa así que te desesperaba porque estabas parado y justo cuando va cayendo el atardecer, ¿no? Digo, ahorita regresamos a platicar a San Blas, pero esa experiencia de justo estando al atardecer, ya cuando va cayendo la noche, es cuando salen estos pequeños animalitos y te empiezan a atacar, pero de verdad es atacar, o sea, si no los ves, ¿no? pero sí lo sientes que te están de verdad comiendo por todos lados. Sí, sí es algo
bueno. Yo tuve una experiencia precisamente ahí en San Blas, que ya me había tocado estar algunas veces en ese lugar, especialmente porque me he quedado en el Hotel Garza Canela. Y bueno, no sé si las personas lo sepan, pero ahí se encuentra el restaurante de la chef Betty Vázquez, que es esta famosa chef que conduce Masterchef y es una de las jueces más bien. Y bueno, pues ahí tiene su restaurante, es un negocio familiar conocido como Las Vázquez, porque son puras mujeres quienes atienden el negocio, y tiene un hotel súper bonito, muy, muy agradable. Y fíjate que, Jonathan, que además de lo delicioso que puede ser descansar en este hotel y lo rico que puede ser la comida, un día me salí muy temprano, según yo, para correr. Estaba yo en este tema de muy fitness, y dije, me voy a ir súper temprano. Y me acuerdo que Betty me dijo, te tienes que ir súper tapado, ponte una sudadera, tápate la cabeza, vete con un pants, que no se vea nada de la piel, ¿no? Y así yo, creo que estaba exagerando un poquito, pero bueno, lo voy a hacer. Y sí, me tapé completamente, me puse un pasamontañas, imagínense, de ese tamaño, ¿no? ¿Y qué crees?
¿Qué?
Pues que me picaron los ojos. Así es. Imagínate que, o sea,
no es que estén muy cañones, sí te lo creo, ahora sí te lo creo. Yo me acuerdo cuando me contaste esto y yo dije, ay, qué exagera. No, de verdad, ahora sí te lo creo, porque es una cosa.
Tenía yo los ojos, bueno, como de estos peces japoneses. No, de verdad, lo sufrí, me puse el hielito, me puse cremita y, no, bueno, ahora imagínate cuando tienes una roncha, ahora imagínate muchas ronchas de estos diminutos, animalitos,
claro. Pero bueno, es parte de la experiencia, Julio. Como te decía hace rato, hemos estado a lo largo de todas las playas de este maravilloso país y nunca nos había pasado eso. Pero es parte de la experiencia.
Claro, lo chistoso es cuando te ve la gente que ya se hizo inmune al piquete del mosco, ¿no? Hay algunas ramadas allí en San Blas donde puedes comer algunos mariscos, una especie de langostinos y todo eso. Y la gente te mira así de, ah, mira, ahí va el güerito. Y como que están esperando al momento que corras.
Así es, Julio. Pero bueno, aparte de la playa, San Blas tiene un fuerte. Me gustó muchísimo este fuerte porque está en lo alto, no está tan cerca de la playa. Yo no sé cómo lo pusieron tan lejos como para proteger esta región. Yo dije, ay, desde aquí que van a proteger, no van a llegar los cañones a la playa. Pero bueno, es un lugar en donde puedes tener un recorrido histórico con un guía y te puede platicar de qué se trata todo este lugar.
Oye, fíjate que esto que mencionas es súper importante, porque estos cañones, bueno, fue un fuerte, ¿no? Finalmente, ahí llegaron el Galeón de Manila, que eran todos este tipo de embarcaciones que llegaban desde las Filipinas, de Asia, y bajaban, pues, mercancía. Esa mercancía que de repente se transformó en alguna artesanía, en alguna comida, y que, bueno, ahora es el resultado de que tenemos un México multicultural, multigastronómico, multinatural. O sea, bajaron muchas cosas de ahí. Incluso la famosa la China poblana, o sea, pero esta planta que
está... ¿La China poblana llegó por Acapulco?
Llegó por Acapulco, sí, o sea, fueron dos galeones, el galeón de Manila y la nao de China. Pero al momento que iban llegando, llegaban los barcos piratas, estos ingleses, noruegos, o sea, de distintos países, que lo que querían era que no descargaran sus mercancías en México para robarlos. Entonces, por eso tenemos muchos fuertes en el país, que van desde el de Veracruz, que van en Campeche, que van en Acapulco, este de San Blas, en distintos lados de la República, ¿no? Pero es importante que sí, ciertamente, como tú bien lo dices, pues es que el mar salía muchísimo y tuvieron que ponerlo en una parte muy, muy elevada, pero desde ahí se podían manejar perfectamente los cañones. Y también había una contaduría. ¿Qué era esto? La contaduría era una especie de aduana en donde bajaban las mercancías y se hacía todo el conteo, se veía cuáles iban a ser las ganancias, dónde se iban a distribuir estas mercancías a lo largo de México. Entonces, esta contaduría tuvo un importante papel en nuestro país y en nuestra historia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ir a visitar ese fuerte. Y ahí, antes de llegar, Jonathan, me imagino que pasaste a la iglesia de la Virgen.
Sí, la iglesia que ya no tiene techo, ¿no? Que
está abandonada,
exactamente. Ahí tuvimos un recorrido y se sienten unas vibras bien especiales. De hecho, Claudia, con la que iba, siempre ha sido como mística. De hecho, tengo otro amigo que así le llama la mujer mística. Porque, bueno, tiene esa apertura para sentir cosas sobrenaturales. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar a esta iglesia porque sí se sienten cosas muy cañonas, ¿no? Entonces, tiene toda una historia este lugar y es un lugar para Instagram, de verdad. No se lo pueden perder porque de estas fotos que vemos de los viajeros de Instagram, Julio, que bueno, se toman horas para poderse tomar una, ahí se la pueden tomar en 2 minutos porque toda la escenografía es impactante.
Claro que sí, fíjate, me gusta mucho esta iglesia porque está a cielo abierto.
Sí.
Obvio se cayó pues la cúpula, todo esto, y nada más quedaron en ruinas, ¿no? Ha sido escenario de videos, ha sido lugar para hacer bodas, incluso hubo por ahí un gobernador de Nayarit que le mandó a poner un piso que no tiene nada que ver con la construcción original. Pero bueno, el chiste es que tú vas y sí te saca un wow, ¿no? O sea, uh-huh, de repente, de que tú llegas y dices, wow, ¿qué es esto, no? Uh-huh. O sea, es como un lugar súper surrealista porque se lo fue comiendo la humedad.
Y está en medio de la selva.
Exactamente. Uh-huh. Y está en caminito hacia esta contaduría que estábamos platicando. Y en la contaduría ya tienen una escenografía padrísima para ver un bonito atardecer sin necesidad de bajar tanto a la playa. Ahí ver el atardecer de esos cielos que son rojos, púrpuras. Bueno, de esos cielos combinación rojos, púrpuras y de repente un destello color verde. Son increíbles. Y puedes ver ahí, Jonathan, padrísimo cómo se ve que el mar se va metiendo por ahí entre las palmeras, entre la tierra, entre la arena. Es increíble, a mí me gusta mucho este paisaje que nos muestra Nayarit desde la contaduría.
San Blas es una muy buena opción para los que están buscando los viajes a la playa y que no se vayan a los típicos de siempre ni a las aglomeraciones. Aquí pueden encontrar, como tú bien decías, el Hotel Garza Canela, entre otros. No hay hoteles de cadena, todos son hoteles pequeños, manejados por sus dueños, por sus familias, entonces se la van a pasar muy bien alejados del mundo. Bueno, alejados más o menos porque está media hora de Tepic, de donde aterrizó el avión, entonces no está tan alejado, pero sí te hace sentir así, Julio.
Oye, ¿hiciste algún camino por ahí? ¿Recorriste el centro de San Blas?
Sí, estuve por ahí un rato, me comí un helado. Ah, fíjate que hay una fruta de estas que ahorita no recuerdo el nombre, que tú siempre me la has dicho que es
la yaca.
La yaca, la que es la fruta de todas las frutas, ¿no?
Ajá, sabe a 7 frutas. Y fíjate que esas bajaron de los galeones. Entonces, ¿qué pasó?
Esas vienen de Asia.
Esas vienen de Asia, las hemos encontrado en otros países. Y entonces ahí encuentras esa relación, porque dices, ¿qué hace esta fruta aquí en México? Y aparte ves árboles sobre la carretera enormes. Es como si fuera un aguacate enorme. O sea, como la forma de un aguacate, pero tiene picos como si fuera una chirimoya, una guanábana, una cosa así, pero es de una dimensión como si fuera de una papaya.
Entonces, más grande incluso.
Ajá, y cuando la pruebas te sabe a plátano, te sabe a mango, te sabe a piña, o sea, de verdad es que dices, ¿qué es esto?
Sí, está impresionante. Y ahí es que me recordé porque ahorita ahí hay una paletería en la esquina justo enfrente del Zócalo y de la iglesia que venden una paleta de yaca. Wow. La fui a probar, la paleta y helada, las dos cosas, la fui a probar y híjole, y con el calorcito a mediodía te la pasas sensacional. Y cerca de ahí está la casa donde vivía la mujer esta de la canción. Fíjate que no les vamos a contar la historia de la canción, que se vayan a escuchar la canción de Maná, de por Maná, si quieren escucharla, porque esa persona que habla la canción sí existió y bueno, es todo un personaje dentro de este pueblo, Julio. Pero fíjate, ya avanzando, porque te quiero platicar de algo que sí estuvo muy emocionante en este viaje.
Aquel otro, ¿no?
No, sí, todo ha estado muy emocionante, pero hay algo que de verdad a mí me dejó ya partido en dos en mi historia viajera. Pero bueno, antes de llegar ahí, fíjate que tomamos una lancha desde San Blas y nos fuimos hacia Boca de Chicamichín, que está, pues sí, algo retirado, digamos, como a 1 hora en lancha desde ahí. Puedes llegar también por carretera, pero nosotros decidimos hacerlo en lancha. Es 1 hora. Este lugar tiene granjas de ostiones, Julio. Yo nunca había hasta este punto probado los ostiones. A lo mejor les parece muy, muy, pues increíble, pero la verdad es que a mí las cosas del mar, así los mariscos y todo eso, no soy tan fan. Pero bueno, siendo que estaba tan fresco, me animé a probarlo y fue de verdad buenísimo. Fíjate que esta comunidad se empezó a organizar, ya tiene muchos años. Antes era una cooperativa, después, bueno, nos platicaron ahí la historia que se fueron separando, y después sí cooperativa, y después no. Bueno, el chiste es que tienen estas granjas de ostiones que están muy cotizadas. Bueno, de hecho, han venido de Estados Unidos para, ya sabes, la FDA y todo esto, para hacerle sus regulaciones y que puedan exportarlo. Están en proceso para que ya puedan hacerlo realmente bien. Pero bueno, es muy enriquecedor pasar por todas estas granjas. Haz de cuenta que vas tú entrando como en una ría, está el mar, después entras como a la ría y ahí tienen, digamos que son como pequeños islotes construidos artificialmente, en donde ahí están colgados hacia abajo como hacen como un cable, y en ese cable van poniendo así los ostiones que se vayan creciendo y lo ponen ahí, y entonces van, bueno, y ahí cada familia tiene un número de estos islotes que los va atendiendo, pero bueno, al final lo venden ya en conjunto, ¿no, Julio?
O sea, es un tema muy bien organizado.
Es un tema muy bien organizado y dependen muchísimas familias de esto. Y bueno, lo bueno es que si tú te acercas con cualquiera de ellos, te puede dar una explicación muy detallada de cuál es el tiempo en que se tardan en cultivarla, qué hacen con ella, cómo se desarrollan los ostiones. Y bueno, ya si estás muy de suerte como yo tuve, te pueden abrir uno y comértelo ahí con limoncito y por supuesto con salsa huichol recién salidito del mar.
Buenísimo.
Sí, buenísimo. Y bueno, ya de ahí, Julio, ya el destino final de ese día, adivina dónde fue.
A Mezcaltitán.
Exactamente, Mezcaltitán. Que bueno, yo me acuerdo que tú me lo vi, desde que nos conocemos, tú me has platicado de Mezcaltitán. Y fui muy afortunado en conocerlo, porque es un lugar de verdad que todos los mexicanos, cuando menos, deberíamos de conocer.
Por obligación histórica.
Por obligación histórica, exactamente. Fíjense que este se encuentra en medio de un estero, esta isla. Que todos recordamos que el estero es la entrada del mar y que luego forma una laguna y generalmente está rodeada por manglares, ¿no, Julio?
Así es.
Exactamente. Y hay diferentes tipos de manglares, tú te lo sabes bien, es el blanco, el rojo.
El coloradito, el blanco, el negro, el rojo, así.
Y ya nada y
hay,
más, ¿no?
Bueno, es que hay en algunos lugares que le llaman uno de botoncito. Ajá. Que también podría mencionarse que ese sería el blanco. No estoy como muy seguro, pero muchas personas hablan de cuatro tipos de manglares, pero de repente sí te dicen que el rojo puede ser el colorado, entonces no lo sé. Lo que sabemos es que el colorado es el que pinta las lagunas, ¿no? De colores, pues sí, rojizos.
Como chocolate.
Sí. Exactamente. Y hay otros, que como este de botoncito, que lanzan un botón desde una raíz, pero esta es una raíz que cuelga desde las ramas. Y se va a alimentar del agua al momento que cae la raíz.
Entonces, órale,
está súper interesante todo el tema de los manglares. Se los vamos a investigar y se los vamos a contar mucho mejor, ¿vale?
Así es. Y bueno, Julio, vas entrando entre medio de estos manglares poco a poco y bueno, no hay nada, ¿no? O sea, sí es como si estuviera nada más la naturaleza, el agua, el manglar, y de repente cuando das una vuelta, ahí está. Esta isla que está como retirada del mundo, Julio, es de verdad impactante. Digo, hemos recorrido muchos manglares tú y yo, en México, en otros países, pero ninguno que tuviera una isla. Yo nunca me había topado con esto, Julio. Y bueno, la importancia histórica que tú estabas diciendo es porque, bueno, a lo mejor las personas que nos escuchan de otros países no se saben esa historia. A nosotros los mexicanos nos la cuentan desde muy pequeños, y es que esta isla es en donde estaba Aztlán, Julio.
Así es, Aztlán se supone que es el lugar de garzas, donde salieron los mexicas, aquellos indígenas que fueron a buscar una señal que les había dicho su rey Huitzilopochtli y Tlaloc, que iban a ir a esa búsqueda de la tierra prometida y que iban a encontrar una señal súper interesante, esa famosa señal de un águila devorando una serpiente. Y al momento de encontrarla, ahí se tenía que establecer esta comunidad. Y esas personas salieron de Aztlán, lugar de garzas, que se supone que es Mezcaltitán, y fueron en esa peregrinación, digámoslo así, llegaron hasta la Ciudad de México, que antes se le conocía como Tenochtitlán, y es cuando pues empieza nuestra historia, ¿no?
Y digamos que esta es una forma muy romántica de decir cómo empezó pues Tenochtitlan, y después de que se convirtió en México, para pues nuestros amigos en el extranjero, Tenochtitlan o los aztecas, como bien se les conoce, Julio, o Tenochtas, exactamente. Hagan de cuenta que eran como los franceses cuando estaba vivo Napoleón, ¿no? Que era esta sociedad muy, muy guerrera que iba conquistando a todos los que estaban alrededor de ellos, diferentes culturas. Recordemos que aquí en México, pues no existía México antes de que hubieran llegado los españoles, sino que se trataba como, digamos, como reinos. Y entonces cada uno de estos reinos estaba dominado o estaba gobernado por una persona. Y los aztecas iban conquistando a todos los que se le encontraban en su paso, así como los franceses con Napoleón, ¿no? O sea, querían adueñarse de todo.
Así es, y bueno, regresando un poquito a esta añoranza que tenían los mexicas con esa laguna de Aztlán, es por eso que formaron su reino o su imperio en este lugar que ahora conocemos como la Ciudad de México, que quizá ustedes no lo sepan, pero antes fue un lago. Y crearon islas
artificiales
para construir los templos, para construir las comunidades, pero estábamos en medio de un lago y pues era en esa añoranza, ¿no?
Exactamente como Mezcaltitlán, Julio, sí me lo puedo imaginar cómo tuvieron esta idea de construir el Tenochtitlán, porque no hay un camino que conecte a Mezcaltitlán con tierra firme, sino tienes que llegar a fuerza en lancha. Es un lugar de verdad, tú te bajas y sientes, no tengo como palabras para explicarlo, porque pues las casas en su mayoría son de un piso y bueno, tienen estas tejas y no hay automóviles, todo es caminando. En realidad te puedes atravesar la isla de un lado a otro, no sé, en 5 minutos caminando, no es muy grande, pero es un lugar muy vivo. Ves a muchos niños corriendo de un lado para otro, escuchas a la gente platicar, las personas se sientan afuera de sus puertas para ver a los demás pasar, hay muchas personas que venden también cosas afuera de sus casas. De verdad es un lugar súper vivo, mágico, que debería de estar de verdad en el obligado de todas las personas.
Así es, Jonathan, y fíjate, si lo vemos desde arriba, como si estuviéramos viéndolo desde un dron, Mezcaltitlán es una isla semirredonda, casi ovalada, que está trazada por 4 avenidas principales, es decir, 2 perpendiculares una con otra, como si fuera que dibujáramos un gato de estos con el que juegas X o bolita. Y en medio hay un círculo que conecta estas 2 calles perpendiculares, ¿no? Entonces, es muy fácil de recorrerla, y en época de lluvias, Jonathan, la isla se inunda y entonces la gente llega a sus casas en embarcaciones. Entonces se olvidan de la bicicleta, se olvidan de caminar, porque van a entrar a sus casas como en lancha.
Es un lugar mágico por donde lo quieras ver, Julio. Son de estos pueblitos que yo me imagino que lo pudo haber escrito Gabriel García Márquez, ¿te acuerdas? Con Macondo, así que era un lugar. Es de esos, hagan de
cuenta. Comalá, ¿no? Que también con Juan Rulfo, ¿no?
Exacto. Igual y si va más también con Juan Rulfo, ahora que lo dices, está también por aquella parte del Pacífico mexicano. Es un lugar en donde seguramente hay estos personajes que, bueno, todo mundo los conoce, el viejito y la señora chismosa, y bueno, te puedes imaginar la vida de verdad del tendero que se entera de todo también, del padre que está ahí, bueno, es un lugar mágico. Tiene algunos hoteles y te puedes ir a hospedar ahí en Mezcaltitlán. No tiene gran infraestructura, de hecho, ni siquiera tiene buena señal de teléfono. No tiene señal de teléfono.
Pues es que estás en medio de la nada, estás en medio de un manglar enorme, una enorme laguna, y pues obvio, no vas a tener como todos los servicios, ¿no? Imagínense, Mezcaltitlán, que ahora se ha pedido muchísimo que se reintegre a la Organización de los Pueblos Mágicos, porque cuando nace este proyecto de Pueblos Mágicos, Mezcaltitlán fue uno de los primeros, pero después perdió esta nominación. ¿Por qué crees?
¿Por qué, Julio?
Porque resulta que no tenía la infraestructura de cableado por debajo del pueblito y cosas así. Dices, bueno, pues cómo, si es una isla, ¿no? Pero turísticamente es increíble, con sus leyendas, con sus tradiciones. Y te puedo decir si históricamente es la cuna de nuestro país. Entonces, Mezcaltitlán merece ser un pueblo mágico esperemos que pronto la Secretaría de Turismo de nuestro país tome cartas en el asunto y que podamos entender desde dónde venimos, ¿no?
Julio, yo puedo poner a Mezcalditlán en mi top 10 de lugares favoritos de México, así wow, sin dudarlo,
con ya los de ojos plano.
De plano, porque es un lugar mágico, o sea, no hay otra forma de decirlo más que mágico, te va a conquistar y te quieres quedar ahí unas vacaciones para olvidarte del mundo y bueno, tener contacto con las personas que viven en esta localidad.
Fíjate, Jonathan, que una vez me tocó ir a un, no recuerdo qué ciudad fue de Estados Unidos, pero lo que me gusta cuando me toca ventanilla en el avión es ir tratando de adivinar por dónde vamos, ¿no? Y entonces de repente dice, ah, ese es Chihuahua, ah, ese es... Y entonces como que vas ubicando. Pero el día que yo vi a Mezcalditlán desde el cielo, sí me quedé así, o sea, obvio le tomé fotografía y todo, se veía una cosa minúscula, pero te podías dar cuenta de lo majestuoso que es el lugar, sobre todo porque está rodeado de agua. Y este tema de los manglares, de la laguna, más bien del estero, sí te puede, o sea, la gente de repente no nos damos cuenta por dónde está pasando el avión. Y yo creo que hay que hacer ese tipo de ejercicio, sobre todo si te gusta el tema de los mapas, si te gusta saber dónde estás ubicado. Y bueno, yo creo que es una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer cuando me toca una ventanilla.
Fíjate que ahorita que estabas diciendo de lo del manglar, me acordé que ya que íbamos de salida, ya era de noche, pues hay que salir también en lancha. Y bueno, justo íbamos pasando...
Pero de regreso.
Sí, ya íbamos de regreso, ya era de noche. Justo íbamos pasando por el manglar y adivina que estaba el cielo estrellado, no había ni una luz alrededor, solo la luz de la lancha en la que íbamos, pero bueno, no había nada que iluminar, entonces veías el cielo estrellado, pero estrellado de esas veces, Julio, que dices, pero ¿en dónde están todas estas estrellas en la Ciudad de México? No se ve nada, muchísimo, y aparte adivina qué,
no sé,
en el manglar luciérnagas, Julio, entonces wow, estabas viendo en el cielo las estrellas y en el manglar muchas luciérnagas que estaban prende y apaga, y bueno, tú pasando en la noche en medio de este lugar totalmente desierto, fue de verdad un lugar para guardar silencio y solo disfrutarlo con tus ojos, con tus sentidos y guardarlo en tu memoria, y bueno, ahora yo compartiéndoselo a todos ustedes.
Oye, qué padre esta vivencia que has tenido, Jonathan, sobre todo porque ese es el México que todos queremos redescubrir, ¿no? Que a veces nos conformamos con ir de repente a una playa, pero nunca decidimos ir a una montaña o ir a una laguna, ¿no? Y entonces esto es lo que siempre nosotros hemos querido transmitirles a todos ustedes, que conozcan este país porque está lleno de sorpresas, y es así como tú lo defines, pues me imagino que fue un momento muy pero muy especial ver todo el espacio sideral y aparte pues este tema de las luciérnagas, las hadas.
Es un momento que voy a recordar para toda la vida, me lo llevo en el corazón y por eso me encanta Tepic, Nayarit, Julio. Y bueno, ya esa noche dormimos ahí en la ciudad de Tepic, como te decía, no está como muy lejos.
Con tuvimos sus ronchas respectivas. Con
las ronchas después de los jejenes, claro. Y al siguiente día visité un lugar, Julio, que también no lo voy a olvidar. Fíjate que es una fábrica de textil, bueno, era una fábrica de textil, ahorita ya no funciona como tal, que se llama Bellavista. Tuvimos la oportunidad de tener un recorrido ahí a puertas cerradas. De hecho es ya para lo único que funciona, porque ya no funciona como fábrica, pero ya nos habían dicho que espantaban, que era un lugar con muchas vibras y no sé qué. Yo iba, por supuesto, tomándole todas las imágenes con mi cámara, por cierto, ya les estoy preparando el video que va a salir esta semana de toda esta experiencia de Mezcalditlán. No, esa va a ser la siguiente, porque San Blas y Mezcalditlán va a ser un segundo video, este va a ser de Tepic, pero bueno, esta fábrica Bellavista sí va a estar incluida en el video de esta semana, así es que espérenlo ahí en el canal de YouTube de El Souvenir, ahí va a aparecer. Y bueno, yo estaba muy clavado tomando imágenes de esta fábrica, también es un lugar súper instagramable, Julio, en la cual te puedes encontrar muchísimos rincones para tomar una fotografía, para compartirla con los amigos, y Claudia, con la que iba, me empezó a decir, no, es que se sienten muchas vibras, yo no quiero entrar, ya me quiero salir de aquí, y no sé qué, ¿no? O sea, sí estaba como muy temerosa, hasta que la acompañé a la puerta y dije, bueno, aquí te quedas y yo déjame ir a seguir investigando a ver qué hay por aquí. Yo no soy una persona que esté muy abierta a estas cosas sensoriales o no sé, que no están en esta dimensión, pero ahí sí lo sentí, Julio, sí sentí como...
O sea, tú normalmente es, seguramente no, existen y sí, pero no te clavas, ¿no?
Nada, yo no veo nada, no escucho nada, la verdad es que, y mejor así, no tengo ni interés en sentir nada, ¿no? Pero aquí sí sentí como si todo el tiempo trajera como la presión en la espalda baja, justo arriba de las nalgas, ahí como si, no como si alguien me fuera empujando, pero sí como si una energía se estuviera concentrando en esa parte y todo el tiempo me fue como persiguiendo. No era como una persona, de verdad era como una energía en la espalda baja que la sentí desde el momento que puse el pie dentro ya de la construcción, no del patio, sino ya de la construcción lo sentí. Y llegó un momento en el que yo estaba avanzando para grabar, para tomar algunas imágenes y no pude, o sea, yo dije, mejor me regreso. Y ya después nos contaron que ahí en esta parte de la fábrica, pues bueno, vieron la historia de una muchacha que bueno, abusaron de él muchos hombres en esta fábrica y ella perdió la vida justo en ese lugar. Pero justo en ese lugar fue en el que yo ya no pude avanzar, o sea, ya yo quería seguir avanzando y yo dije, mejor no, y mejor me regresé, porque había algo dentro de mí que no me dejaba avanzar. Sí tiene muchas energías esta fábrica Bellavista, si ustedes son de los que les gusta ir en búsqueda de esto, pues sí vayan, no voy a decir que se las recomiendo, pero sí vayan, hacen incluso en algunas ocasiones recorridos nocturnos. Yo de día estaba con miedo, que generalmente no siento nada y tenía miedo. Ya me imagino de noche debe de ser eso insoportable.
Bueno. O sea, con el tema de la naturaleza y que no sabes qué te vaya a salir. Ajá. Y luego el tema de la fábrica, o sea, y que te vayan contando leyendas. No, bueno, o sea, yo creo que sí, te puedes hacer en los calzones, ¿no?
Sí. De hecho, subí unas historias cuando estaba justo en esta fábrica, las subí al Facebook del souvenir. Que por cierto, ahí búsquenos en el Facebook, estamos como el souvenir. Ahí subí unas historias y después, ya que habíamos llegado a la Ciudad de México y estaba revisando las historias, Claudia justamente me dijo, oye, ¿ya viste que ahí hay una sombra y que te volteó a ver? Y yo dije, no manches. Y ya la estuve busque y busque la sombra. Y sí, es como un niño chiquito que está a lo lejos y de repente, justo antes de que yo termine el video, voltea como a verme. Y yo la verdad no me hubiera dado cuenta porque... pues como les digo, yo estoy no estoy conectado con estas cosas, pero ella luego en cuanto vio la historia dijo, no, ya viste, ya te diste cuenta, y de hecho se las estuve enseñando a otras personas y me decía, no manches, sí es cierto, sí se ve. Entonces yo estoy seguro que aquí sí pasan cosas paranormales en la fábrica Bellavista. Si ustedes quieren ir, están invitados. Hubieron otras de las personas con las que estaba en el mismo grupo que entraron a un baño, que era como el baño de un teatro que había, y dijeron que luego sintieron así como la energía. Yo no había entrado cuando ellos lo hicieron. Cuando me contaron, yo dije, bueno, voy a ir a grabar a ver qué tal. No he visto el video, a ver si pasa algo por ahí, porque ese sí lo grabé nada más con la cámara. Pero bueno, sí entré y es como si estuviera en la última parte de la película de la bruja de Blair. ¿Te acuerdas, Julio, que estaban como en una cabaña? Ajá, y sí, que sí. Nada más era la luz de la cámara lo que iba alumbrando. Exactamente así fue la experiencia. O sea, entraba al baño y nada más con la luz del celular que iba alumbrando un amigo con el que iba, y ya él me iba alumbrando y iba tomando con la cámara y me decía, entra, y yo, no manches, ya hasta aquí, pero si era una imagen así, literal, como de la bruja de Blair, así que, no sé, como que vas a encontrar a alguien en la esquina, que justo esperas que alguien esté volteado justo como en la película, uh-huh, hacia la esquina, el niño este a lo mejor pudo haber sido, o la muchacha. El guía que llevábamos también nos dijo que, bueno, nos enseñó también otra foto en donde se veía también a esta mujer, bueno, suponen que es esta mujer, ¿no? Que estaba volteando hacia la cámara. Entonces sí es un lugar muy impresionante, Julio. Sí, se los recomiendo si quieren ir. Y bueno, pues espero ya no tener que platicar otra vez de esto.
Bueno, pues ahí está, pues digamos, la información,
¿no? Ahí está la información, exactamente. Quien quiera ir, pues está totalmente invitado.
Sí. Fíjate que hay personas que se dedican a hacer este tipo de tours, que es más allá de este tipo de fenómenos paranormales, poltergeist, todo este tipo de cosas. Y hay público para ello, Jonathan. Entonces, yo no dudo que alguien que nos esté escuchando diga, tengo ganas de ir, ¿no? Que a mí no se me antoja, obvio no, y a lo mejor en el día sí podría ser, pero súper bien acompañado. Me recuerda un poquito en una de las haciendas que están en Hidalgo, en la hacienda Santa María Regla, donde tuvimos también ahí por ahí una experiencia muy, muy chistosa, y ahí también iba una chica que percibía todo este tipo de energías, y la verdad es que nos asustó muchísimo. pero tienen un tour que le llaman así, ¿no? ¿Cómo quieres tu tour? El de misterio, ¿no? Es de leyendas. Y dice, ¿con susto o sin susto? Y dices, no, pues sin susto. Y aún así nos asustaron. Entonces, con mucho respeto, les decimos que, pues si es algo que les gusta a ustedes, pues adelante, hay que experimentarlo, ¿no? Yo no regresaría ni a la que te digo, ni iría a
la fábrica Bellavista. Bueno, pues esta es la recomendación de esta semana, Julio. Los invitamos de verdad a que vayan a Nayarit, a Tepic y bueno, a toda esta zona que le llaman el Valle de Nayarit. Ya existen estas rutas de hecho establecidas y tienen otras rutas más que ustedes pueden explorar por ahí. Esto solo es una probadita de todo lo que pueden hacer en esta zona. Por favor, vayan a lugares que no están tan explorados como este. Les aseguramos que se la van a pasar muy bien y siempre hay algo que hacer. O sea, bueno, si tú me hubieras dicho ve a Tepic, yo te hubiera dicho ya que voy a ir a Tepic, no hay nada que hacer, pero la verdad es que siempre hay algo que hacer. A donde vayas siempre hay algo que hacer y te va a de verdad a sorprender y a enamorar como a mí lo hizo esta zona Mezcaltitán. Y bueno, me voy con muy buenos recuerdos y con ganas de querer regresar.
Oye, Jonathan, hay tantas cosas que ver en Nayarit. A mí me encanta todo el tema de la playa, la Riviera Nayarit, que todos sabemos que ha ido creciendo poco a poco. Tiene lugares como Nuevo Vallarta, como Bucerías, como Guayabitos. Por supuesto, tiene a San Blas, tiene a San Pancho, tiene a Sayulita, tiene a lo de Marcos. O sea, son tantos lugares que podemos ir investigando primero y después ya conocerlos. Hay que armar un itinerario padrísimo, hay que hacer un road trip por Nayarit, porque de verdad te va a volar la cabeza.
Así es, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en todos lados estamos como El Souvenir, ver nuestros videos en YouTube y bueno, suscribirse, compartir este podcast y por favor coméntenos lo que piensan.
Pero sobre todo recuerden, nunca dejes de viajar.